La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Programa número 342 de Al Derecho y al Revés. Aquí estoy esperando que llegue nuestro querido amigo Charlie March, pero la tengo a Marta desde Nueva York. ¿Qué haces, Marta?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Alejandro, no sabes cómo los extraño.
Bueno, y nosotros te envidiamos o no, ahora nos vas a contar después si te tenemos que envidiar o no te tenemos que envidiar, eso veremos.
Mira, yo te dije, y puedo repetirlo, no estoy en esta circunstancia en viaje ni de trabajo, ni de participación en algún congreso. Estoy una semana acompañando a dos de mis hijas y dos de mis nietos en un viaje recorriendo Nueva York. Así que lo que te puedo decir es que estoy agotada, pero después te cuento algunos detalles significativos en relación a lo que es esta ciudad, su vínculo con el mundo, las cosas que están pasando mientras ocurren tantísimas cuestiones graves en este momento en otros países. Bueno, pero eso lo veremos en un rato.
Perfecto. Y mientras vos hiciste esa introducción, hizo su entrada triunfal Carlitos March con el verso berreta, vos fijate qué berreta, de que en Buenos Aires hay mucho tráfico. ¿Alguien se lo podrá creer eso? Déjame de jorobar. Bueno, ya estamos con nuestro invitado también. Charlie tenía la obligación de moral y práctica de presentarlo, así que podemos arrancar. Leo Justi está en la operación, Fede Politi, como siempre, produciendo. Y es un invitado, nosotros tenemos mucha expectativa de esta conversación, porque Fabián Ferraro es fundamentalmente un emprendedor social y un hombre muy, muy vinculado al deporte. Charlie, vos podés completarlo un poco mejor.
Sí, bueno, buenas tardes. Perdón por la tardanza, tengo media falta. ¿Cómo anda Fabián? Bueno, Fabián es un lo definiría como un luchador por la inclusión social y eligió el deporte para concretarlo. Fueron construyendo en un club en lo profundo de Moreno, en el oeste del conurbano bonaerense. Definieron un club que hoy tiene instalaciones, bueno, las va a contar seguramente Fabián, de primer nivel, y además construyeron un jardín de infantes para también generar inclusión a través de la educación. Pero estoy contando nada, un mínimo de toda la trayectoria que tiene Fabián, que es sin duda un referente y que nos interesaba conversar con él este rato para que nos dé un panorama de lo que él está percibiendo y viviendo en las barriadas del conurbano.
Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandro, Carlos? Bueno, gusto saludar a Marta. Hace muchos años que no la veo.
También. Yo quiero decir, si hay algo por lo que los extraño, cuando digo los extraño me estoy refiriendo al programa, Fabián, es por la calidad de invitados que siempre tenemos en este programa. Es un orgullo, es un placer, es un privilegio tenerte hoy a vos acá.
Gracias, muy amable.
Te transmito un saludo, Fabián, a modo de inicio. No sé si posiblemente vos no te acordás, pero hace dos programas estuvo con nosotros Damiana Lanusse. Damiana, que dedicó toda su vida también al trabajo social y en este momento, hasta enero, encabezó América Solidaria en Haití, nada menos. Hace 4 años que vive en Haití, el país más pobre del mundo. Y se acuerda que en su formación, cuando se fue a los polvorines a vivir y estuvo 2 años viviendo, te conoció y trabajó en algunas cosas con vos hace muchos años. Entonces nos está escuchando y te quiero mandar su saludo.
Bueno, gracias. A mí me pasa que Defensores este año cumple 30 años y tenemos también el orgullo, pasaron muchísimos jóvenes por ahí, por la organización, que a veces están haciendo cosas buenas por un montón de lugares del mundo, y a veces me los encuentro en algunos lugares y me dicen, ¿te acordás? Y sinceramente, no es que no me acuerde, es que pasó mucha gente.
Lógico. Fabián, contanos, ¿qué es Defensores del Chaco? ¿Cómo nació? Digamos, ¿qué fue y qué es?
Defensor del Chaco nace hace 30 años, allá por 1994, en un asentamiento de una zona de Paso del Rey, con urbano bonaerense, en la zona de Moreno. Paso del Rey es una localidad de Moreno. Y nace desde una necesidad que teníamos en ese momento los jóvenes de esa comunidad. Nosotros con Julio Jiménez éramos como los más grandes de ese grupo de jóvenes, que teníamos en ese momento 22 años aproximadamente. Y bueno, se vivían situaciones de mucha violencia ahí en la comunidad. Estamos hablando de una comunidad que tenía en ese momento más o menos 80.000 habitantes, hoy tiene 200.000. Es una de las barriadas, un conjunto de barriadas grandes de la zona de Moreno, donde no solo había esas situaciones de violencia, sino había una situación de mucha pobreza, ¿no? No había cloacas, agua potable, calles, o sea, no había ningún lugar digno donde los pibes y las pibas se pudiesen desarrollar y tuviesen un futuro mejor en la vida, ¿no? Y sobre todo, no tenían un lugar donde los seduzca, ¿viste? Porque eso es lo que necesitan nuestros pibes. Entonces, en el basural del barrio, con este grupo de jóvenes, comenzamos a pensar en ese momento el club barrial, ¿no? Una canchita de fútbol. El club ya era demasiado soñar. Empezamos a soñar con la canchita del barrio, porque no había ningún lugar donde los jóvenes, los niños, los jóvenes, las niñas se pudiesen encontrar. Y ahí así empezó la historia, hace 30 años atrás, en un basural, armamos
nuestra perdón, Fabián, quiero completar con algo, justamente, absolutamente metafórico. En un basural, ustedes erigen una escuela sin paredes, como llaman ustedes a ese espacio, como lo llamaron en su momento, ¿no?
Sí, exacto. Era un lugar de encuentro, Marta, un lugar educativo, un lugar donde pudiésemos transmitir valores, transmitirnos, ¿no? Porque todos estábamos en ese cuento. Y así fue que comenzamos ese sueño con 12 pibes que paraban en una esquina, que decidieron hacer su club de barrio en un basural donde la comunidad en general se reía mucho, los mismos habitantes, ¿no? Las mamás, los papás, que decíamos, bueno, como acá, en este basural, que eran 4 hectáreas llenas de basura, ¿no? Una cava de 1.5 metros de profundidad llena de basura, que era el basural del barrio, ¿no? Que ahí estos pibes soñaban un club. 30 años después, no solo hay un club profesional, digo, con cancha de fútbol profesional habilitada por la Asociación del Fútbol Argentino, más de 1.500 jugadores y jugadoras que van todos los días a hacer actividades deportivas, artísticas, educativas, sino que también, pudimos lograr algo muy importante, que fue la urbanización del barrio.
¿Y por qué Defensores del Chaco, si no tiene que ver con la provincia del Chaco, sino que es Moreno, Paso del Rey?
En la comunidad que nosotros creamos fue una comunidad paraguaya, ¿sí? De trabajadores y trabajadoras que venían del Paraguay en búsqueda de un mejor pasar en nuestro país, que por suerte nuestro país siempre fue un país de brazos abiertos y sobre todo con todos los migrantes de países limítrofes. Y nosotros nos criamos en una comunidad paraguaya, entonces en honor a esa comunidad que nos cuidó, que nos formó, que nos dio mucho amor, decidimos ponerle, igual que el Estadio Nacional de Paraguay, Defensores del Chaco.
Eso iba a decir. Es el nombre del Estadio Nacional de Paraguay en Asunción, tal cual. Defensores del Chaco, que obviamente para el paraguaite es un símbolo muy fuerte, ¿no? Histórico.
Y nosotros lo decidimos poner ese nombre porque, por un lado, era una unidad entre los hijos de los paraguayos y las paraguayas y los que nos había tocado por casualidad de la vida nacer acá. Entonces, decíamos, bueno, che, vamos a unirnos con un nombre, y así fue que poner ese nombre tan fuerte para Paraguay, que es su estadio nacional de fútbol, era muy simbólico para todos nosotros y para el barrio, ¿no? Porque a veces había muchas peleas y muchas dificultades, y así fue que le pusimos ese nombre. Pero lo que quería decir que no solo fue un club de fútbol, porque muchos nos hacen siempre la referencia, bueno, Defensor del Chaco juega en AFA y esto y aquello, y hay jugadores y jugadoras que salen de ahí, sino lo fuerte fue el proceso de urbanización, ¿no? Nosotros vivíamos en un barrio con unas carencias muy profundas, y hoy es un... les voy a dar solo un dato. Moreno en general tiene... Todo Moreno, que tiene casi 1 millón de habitantes, tiene 32% de cloacas y agua potable toda la población. Nosotros en nuestros barrios, en nuestras barriadas, tenemos 100% de cloacas, agua potable, wifi libre, calles de asfalto. O sea, fue un proceso de urbanización terminado. Y fue terminado porque se invirtió inteligentemente. Invirtieron ahí empresas, organismos internacionales, y los gobiernos realmente tuvieron que acompañar ese proceso. No hubo involucramiento de los gobiernos en las decisiones que tomaban nuestra propia comunidad. Nosotros creamos delegaciones, o sea, se generó un proceso de una comunidad organizada que con el tiempo se pudo demostrar que lograr realmente un proceso interesante, que eso, tenemos gas natural también, o sea, tenemos... Claro. O sea, el proceso realmente fue muy interesante, y eso lo hicimos con líderes como Raúl Zavalía, y ahí hubo involucrado mucha gente, Carlos Malch, por ejemplo, que lo tienen ahí muy cerca. Le digo, mucha gente involucrada, muchas universidades involucradas también en ese proceso. Nosotros, digo, eso con la gente de ASIG se creó un centro muy interesante de con abogados que venían de la Universidad de Buenos Aires, con estudiantes, ¿no? Para representarnos en casos colectivos de la propia comunidad. O sea, se tuvo que mejorar toda la cuestión de la frecuencia de trenes. Digo, quizás estoy mezclando mucho, pero bueno, es un proceso de 30 años y todo esto se hizo planificadamente con mucho involucramiento de los vecinos y las vecinas y con una discusión profunda entre nosotros.
Ahora, ¿no? Fabián, vos contás todo esto y a uno le surgen decenas de preguntas, ¿no? La primera, ¿cómo en estos 30 años de tanta complejidad de la vida argentina, ¿no? Nosotros decíamos en el programa anterior, este país donde vos te vas 10 días y cambia todo, y te vas 10 años y no cambió nada, ¿no? ¿Cómo se puede lograr, partiendo de chicos de 20 y pico de años que en un basural arman un club de fútbol? ¿Y por qué eso se puede lograr ahí? Y no hay muchos casos, te diría que no hay, ni con los dedos de una mano sobran para hablar de casos de este tipo en el conurbano, en el lugar más complejo de la Argentina. ¿Qué pensás vos de eso?
Yo mencionaría acá, que seguramente Fabián también conoce, el tema de los espartanos con el rugby, ¿no? Que han hecho también un proceso de integración muy importante, sobre todo con jóvenes que han salido de las cárceles y vuelven a sus barrios, y ahí son este grupo de espartanos de rugby profesionales que los han ayudado. Y también en el hockey, las lobas, no las leonas, ¿no?, sino las lobas, también mujeres que estando en la cárcel fueron ayudadas por jugadoras de hockey de las leonas, y que han hecho cosas maravillosas en sus barrios, y empiezan a recibir, al poder mostrar este tipo de cosas, empiezan a recibir colaboraciones de empresas, de organismos internacionales, etcétera. Pero lo que se destaca en todo esto, y es tu caso también, Fabián, creo yo, más que creerlo estoy segura, es el liderazgo de algunos de los que asumen esta tarea, ¿no?
Por eso yo redondeaba mi pregunta, ¿cómo estos chicos de 22 años llegan a estos logros de urbanización, de tanta gente en torno a esto, de crecimiento de la actividad deportiva 30 años después?
Mira, ya con mis casi 53 años, estoy más grande, puedo mirar hacia atrás y analizar. Quizás antes, en estos años, nos tocó de ponerle el cuerpo permanentemente, ir como hacia adelante y más allá de las adversidades que tienen a veces estos procesos. Bueno, íbamos hacia adelante y pudimos y entendíamos que no podíamos descansar un día, ¿no? Y a veces hasta sin analizar mucho. Hoy que puedo ya descansar un poco más, digo, porque hay muchísima gente jóvenes y que realmente están empujando mucho todo este proceso y realmente ahora con una con muy modernos y metiéndole tecnología a todo esto y futuro, lo que creo que hubo algunos elementos claves. Primero, entender que las comunidades son complejas. El que cree que puede ir a una comunidad y en un año, dos años, tener logros, realmente se equivocó de lugar. Nuestras comunidades son complejas por los atravesamientos que tienen. Y esto es lo que no se entiende en Argentina. Nosotros, el 51% de la población está bajo la línea de pobreza. Y ese 51% de la población argentina vive en barriadas, ¿sí? Y esas barriadas tienen la complejidad de las carencias, de las necesidades que tienen, por un lado, materiales, pero después tienen las complejidades de la misma comunidad, porque son, ahí tenés comunidades migrantes, tenés punteros políticos, tenés los narcos, nuestras comunidades son complejas. Entonces, para poder desenredar toda esa maraña de dificultades que tienen nuestras comunidades, digo, hay que apostar a largo plazo y a las inversiones inteligentes. Mirá, a mí lo que me pasó en estos años, sobre todo en los primeros años, que la cosa era aún más compleja que ahora, era que a las empresas, cuando venían a hacer excursiones sociales, ¿sí?, algunas empresas, solo se invitaba realmente a generar procesos a largo plazo. Nosotros tenemos la experiencia de Nike, por ejemplo, que invirtió durante 15 años en Defensores del Chaco. Te puedo contar la experiencia de Fundación Avina, cuando Fundación Avina, en la primera época, que invirtió 10 años y después nos acompañó en otros procesos, pero invirtió 10 años. Fundación Kelo, no sé, Telecom. Puedo nombrar una, estoy en radio, no puedo nombrar tantas empresas, digo, pero cantidad de empresas han acompañado a Defensores del Chaco y siempre fue a largo plazo. Inversiones a largo plazo. Y en los organismos internacionales igual. Nosotros nunca aceptamos la cuestión inmediata, ¿no? La donación inmediata de decir, bueno, vengo, pongo, me saco la foto y me voy. Ni siquiera, ni de políticos, porque nunca lo hicimos, y lo que apostamos ahí a las políticas públicas, ni siquiera de las empresas. ¿Por qué? Por esta complejidad que nosotros veíamos. A mí me parece que ahí eso fue una clave en todo nuestro desarrollo. Y como dice Marta, liderazgos también. Defensores del Chaco tuvo liderazgos a lo largo de toda su historia, liderazgos muy fuertes, que fueron personas que después formaron otras organizaciones sociales. Y en ese punto, yo creo que el otro de los elementos fue mirar nuestro barrio. Mirá, más allá que Defensores creó una herramienta, no sé, como el fútbol callejero, que se dio en 33 países del mundo, jugamos mundiales, bueno, es una metodología, nosotros siempre miramos nuestro barrio, nunca nos mareamos en decir, bueno, somos líderes internacionales, entonces vamos a ir a, no sé, a hacer esto en Alemania, o hacer esto en, no, quien replicaba la metodología de fútbol callejero eran organizaciones de esos países, entendiendo su historia, entendiendo su, 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 su composición barrial y lo llevaban ellos adelante. Quizá teníamos algunos ejes comunes. Entonces nosotros lo que siempre pensamos es en la construcción barrial. Nosotros queríamos ser felices en nuestros barrios. Y para mí eso es una clave, ¿no? Que a veces le pasa a muchos compañeros y compañeras que vienen, no sé, gobierno, o viene un organismo, o viene una empresa, y creen que eso lo pueden hacer en un montón de lugares. Y las cosas a veces no son tan repetitivas, ¿viste? Nuestro barrio tiene su historia, sus particularidades, y se dio en ese lugar. La verdad es que se dio en ese lugar. Quizás se puede dar en otro, no lo sé.
Charlie, se dio ahí no.
Fabián, sí.
Estaba Charlie, Marta. Estaba por preguntar Charlie. ¿Querés? Dale.
Dale, Marta, dale.
Bueno, hablaste y en todos lados sale la integración de los niños al proceso del fútbol y cómo a partir de ahí con los principios de solidaridad, cooperación, respeto, se pueden desarrollar mejor, además de los liderazgos. Hablaron de la integración de las niñas, cómo fue creciendo eso, si es que ha ido creciendo, y qué participación tienen también las mujeres ya más grandes en ese proceso de desarrollo comunitario.
Bueno, fundamental. Nosotros nunca hablamos de mujeres y hombres, porque nuestro proceso fue entre mujeres y hombres, o sea, es natural. De hecho, el fútbol que jugamos nosotros es muy particular, jugamos hombres y mujeres juntos. Tenemos algunos problemas con la asociación del fútbol argentino porque no se puede jugar integrado. Claro. Entonces, bueno, tenemos que jugar los hombres por un lado y las mujeres por otro. Pero si no fuese por nosotros, jugamos integrado. El fútbol callejero se juega integrado. Los equipos son mitad hombres, mitad mujeres. Y en los procesos comunitarios también nosotros no hablamos. A ver, sí creemos fundamentalmente que hay que generar todo lo que se hizo con... por ejemplo, la política, con el tema de la integración de las listas, toda la lucha de los movimientos feministas en Argentina, nosotros los reivindicamos y los acompañamos, porque creemos que había una sociedad muy machista en este sentido, y entonces uno tiene que ir generando los espacios para que esas cosas sucedan. Pero en el caso nuestro, la verdad que eso sucedió naturalmente. Nosotros ni siquiera quiero hablar de la comisión directiva, porque eso es un hecho más legal, pero digo, el proceso comunitario nuestro fue construido con mujeres y hombres.
Bueno, no digas eso surgió naturalmente. No, eso no surge naturalmente. Eso surge porque hay personas que orientan en ese sentido, y vos sos uno de ellos.
Sí, Fabián, el otro día vos nombraste al pasar el narcotráfico, y el otro día conversando me decías que el narcotráfico hoy en ciertos segmentos y en algunas barriadas es una fuente de trabajo. ¿Por qué no das un panorama de la penetración territorial del narcotráfico y el impacto que tiene sobre todo en la juventud?
Mira, el narcotráfico en Argentina está instalado hace más de 30 años. Nosotros cuando empezamos a construir nuestro proceso comunitario en nuestra comunidad, el narcotráfico ya estaba. Estaba y digo, simplemente el narcotráfico aparece y aparece en la televisión y se anima a las locuras que se animan en Rosario, es porque ya penetró en los espacios políticos, en los espacios de gobiernos, en los espacios de seguridad. Cuando se animan a hacer lo que están haciendo en Rosario, es porque ya están súper instalados y hay muchos de esos organismos son parte de eso. Digo, es esa la historia. Pero en el conurbano hace años que esto está y está instalado, y hace estragos. A ver, Carlos, el narcotráfico en nuestra juventud hace estragos. Digo, porque les muestra un futuro que el Estado lamentablemente no les puede mostrar. Vos fíjate lo que pasó, los últimos datos creo que salieron hoy, en los últimos 3-4 meses, 3.2 millones de personas en Argentina pasaron a ser pobres. 3.2 millones de personas pasaron a ser pobres en los últimos 3-4 meses. Eso es una catástrofe, porque para esa gente salga de la pobreza van a pasar años. No, no es esto de la B corta y dentro de 4 días van a ser otra vez sector medio. No, van a seguir siendo pobres por mucho tiempo.
Entonces, y la mayoría,
salida rápida,
la mayoría son niños, y dentro de ese porcentaje una enorme cantidad de indigentes, es decir, aquellos que no pueden comer 2 veces por día o apenas pueden subsistir.
Pero ¿sabes lo que es grave? Es que ahí eso es una salida rápida para nuestros pibes y nuestros jóvenes, sobre todo varones en general, porque les da dos elementos que lamentablemente, o tres elementos que el Estado no tiene, no se les cae una idea para proponer. Primer elemento que les da es les da dinero. Digo, el Estado no es capaz de generar empleos hacia adelante, no tiene capacidad para eso, lamentablemente lo digo. Entonces le da dinero rápido, le da empleo, el laburo rápido, le da dinero. Segundo elemento que le da es hermandad, son brothers, así se hacen llamar, le da hermandad, le da familia, y la pobreza lo que te genera es desmembramiento familiar, y ellos los atrapan porque les dan esa falsa familia, ¿no? Que yo te voy a cuidar, soy mi hermano, mi hijo, bla, 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 bla. Y el tercer elemento es esperanza. Entonces, digo, eso empieza a ser como difícil. Entonces, vos ves un Estado, y yo no quiero hablar ni de Milei, ni de Macri, ni de Alberto Fernández para atrás, porque para mí fueron lamentablemente todos iguales, no tienen especialistas en esto. Claro. Lo que tienen son personas que creen que con un elemento en esta complejidad van a poder sacar de la situación a la Argentina en narcotráfico. Entonces, en Rosario te propone, por eso no quiero hablar, hablo del Estado, no hablo de los gobiernos.
Fabián,
pueden ir con un plan de seguridad rengo, ¿no? Entonces van, quieren bajar la edad de la imputabilidad, meter 450 gendarmes, que en realidad son 150 por turno, y con eso van a solucionar esa situación. No, vos tenés que ver de a dónde se alimenta el narcotráfico. Uno de los elementos son de nuestros jóvenes,
¿no? Claro. Fabián, vos sabés que el tiempo lamentablemente se nos va de las manos. Yo realmente teníamos mil preguntas para hacerte, en particular sobre tu incursión en política, por ejemplo, tema interesantísimo. Ya vamos a charlar alguna otra vez, pero no quiero dejar de profundizar un poquito, en un par de minutos, contanos sobre el fútbol callejero. Contanos si además tiene algo que ver con esta película que se estrenó hace no demasiado tiempo en Netflix sobre fútbol callejero, si se trata de lo mismo o no. También allí jugaban hombres y mujeres. ¿Cómo surgió la iniciativa y cómo se llegó a hacer un mundial de esto?
Yo no sé si ustedes me escuchan bien, yo los pierdo un poco.
Sí, yo te escucho bien. ¿No escuchaste la pregunta? No.
No, la última partecita de la pregunta no la escuché.
No, lo que te decía es que nos cuentes un poquito, porque se nos acaba el tiempo, ¿de qué se trata este tema del fútbol callejero y cómo llegó a ser un mundial de fútbol callejero? Bueno, parece, lo perdimos lamentablemente. Qué pecado.
Es la tormenta.
Yo creo que es la tormenta. Vos sabés que Charlie lo decía porque efectivamente se estrenó una película hace muy poco tiempo, El Juego Bonito, que entiendo que se basa exactamente en eso.
Sí, es muy probable. Es muy probable porque es un movimiento que se fue consolidando a nivel mundial y, como bien decías, paralelo a los mundiales.
Ahí volvió Fabián. ¿Me llegaste a escuchar, Fabián? No.
Muy entrecortado.
No, lo que te decía, si nos hablas un poquito de fútbol callejero y cómo llegó a ser un mundial, porque vimos esta película que se estrenó en Netflix, El Juego Bonito, y supongo que tiene que ver con eso.
Sí, a ver, la experiencia del fútbol callejero, bueno, nació acá, en Moreno, y las iniciativas de poder mostrar esto a nivel mundial sí surgen por el impacto que ha tenido este proceso en una cantidad de países. de que yo algunos ni siquiera los conozco. Yo no he ido a conocer las experiencias, pero digo, a mí me parece que el fútbol callejero, más allá de bueno, que tiene la pelota como símbolo y es muy fuerte en cantidad de países a nivel mundial, porque es un deporte popular que convoca muchísima gente. Lo que me parece que logró el fútbol callejero es introducir la palabra, introducir el diálogo. Es una herramienta de mediación social, es una herramienta de integración a través de la palabra, ¿no? Muchas veces lo que les pasa a nuestros pibes y pibas, que les cuesta mucho, sobre todo de los sectores populares, el diálogo. El fútbol callejero, como tiene tres tiempos, dos tiempos donde se desarrolla el fútbol y ahí uno gana puntos por eso, por el resultado. Después tenés el tercer tiempo, que el tercer tiempo es justamente el espacio de diálogo, donde ahí vos también tenés puntos que están en juego para ganar el partido o no ganarlo. Entonces, digo, esa introducción fue fundamental en zonas de mucho conflicto, como Ecuador, como la Franja de Gaza, ¿no? Que hoy actualmente se están bombardeando, y el centro de Simón Pérez, a través del fútbol callejero, formó 40 equipos donde la mitad son palestinos y la mitad son israelíes.
¡Qué maravilla!
Fueron subcampeones en el Mundial de Brasil que hicimos en el 2014.
Como la orquesta que armó Barenboim, ¿no? Pero también este es un tema para otro programa.
Claro, esa lógica, ¿no? Me parece que a veces los conflictos son de los tanto más de los adultos que de los pibes. Entonces, digo, el fútbol pudo lograr eso, y bueno, y salieron como un montón de cosas de ahí, ¿no? Es decir, hasta dibujitos animados con Cartoon Network, o sea, hubo con mucha historia alrededor, sí, una experiencia así. Digo, y se hicieron documentales. Se hizo la película El Poder del Juego, o sea, como salió mucha cosa alrededor de eso. Pero me parece que lo que queda más allá de las películas, de los documentales, lo que queda, las historias de estos pibes, ¿no? Que hoy vos ves, no sé, a un Pablo Castillo en Ecuador, un chico que era jefe de una de las pandillas de Guayaquil, una de las pandillas más grandes de todo Guayaquil, un pibe que hoy es abogado, que llevó a la entrega de armas de las pandillas de Guayaquil sin tirar un tiro, ¿no? Digo, que tendría que Ecuador, o Nelsa Curbelo, ¿no? Que una genia total en Guayaquil, que deberían escucharlos a ellos, no hacer lo que están tratando de hacer ahora con las pandillas. Digo, porque estos pibes estuvieron dentro de las pandillas. De hecho, Pablo fue uno de los jefes de una de las pandillas grandes, donde el pibe, a través del fútbol callejero, recuperaron la noche de Guayaquil, porque se juega de noche en Guayaquil, y pudieron entregar sus armas. Hoy, lamentablemente, a veces cuando después aparecen los gobiernos, hacen retrocesos de todas esas políticas públicas que fueron súper interesantes en países de tanta conflictividad como estos.
Fabián Ferraro, te seguiríamos escuchando todo el programa y pediríamos una hora más, pero el tiempo es tirano. Volveremos a charlar. Te agradecemos mucho tu participación en Al Derecho y al Revés.
Bueno, gracias. Gracias por la invitación y por dar el espacio para que podamos contar estas cosas buenas que también pasan en la Argentina.
Seguiremos sin duda hablando de eso. Un gran abrazo. Nos vamos a una pausa musical, como siempre hacemos en nuestro programa, esta vez con un tema que desde el corazón lo queremos cantar todos, un canto por la paz. Ya volvemos.
Say I'm a dreamer.
derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales.
Bueno, estamos de vuelta y la verdad es que volvemos a sentir por ahí cosas parecidas a las que sentimos hace dos semanas hablando con Damián Lanusse o hace algunas semanas más hablando con Natalia Brizuela del Comedor Comunitario de Neuquén. Cuánta gente extraordinaria que dedica su vida a hacer el bien. Y un poco lo decía Fabián al final, ¿no? Hasta qué punto también todas esas cosas que surgen de la iniciativa privada se convierten en públicos privadas y de repente también los gobiernos destrozan en lugar de potenciarlas, ¿no? Pero bueno, seguiremos. Dale, Marta, dale.
Y escuchábamos, quiero agregar, repetir un poco lo que escuchábamos en la canción, que es tan oportuna en este momento, ¿no? Imagina a toda la gente viviendo en paz. Puedes decir que soy un soñador, una soñadora en este caso, pero no soy el único ni soy la única, ¿no? Puedes unirte o espero que algún día te unas a nosotros. Y eso es en esencia lo que dice la canción Imagine que escuchábamos recién, ¿no?
Tal cual, tal cual. Tenemos la columna de Marcelo de Jesús. Normalmente Marcelo hace una columna cada dos semanas, pero esta vez le pedimos un aporte especial por la situación de conflicto en Medio Oriente. Realmente esto que da pánico, ¿no? De ver al mundo otra vez al borde de una guerra generalizada. Lo escuchamos a Marcelo y ya charlamos.
Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hacemos esta columna especial para analizar las repercusiones en Estados Unidos del conflicto entre Israel e Irán. Es la primera vez que Irán ataca a Israel en forma directa. Hasta ahora todos los ataques eran indirectos vía grupos terroristas como Hamas en Gaza o Hezbollah en el Líbano. El domingo de madrugada Irán lanzó unos 300 drones y misiles sobre Israel como represalia del ataque que mató a un general iraní en la embajada de ese país en Siria. Oficialmente, Israel no reconoció como propio el ataque, pero hay pocas dudas de la autoría. Este ataque repercute en varios aspectos en Estados Unidos. Primero, Estados Unidos está preocupado para que este conflicto en Medio Oriente no escale. Recordemos que el origen fue el ataque terrorista de Hamas contra Israel el 7 de octubre del 2023 y la posterior represalia israelí en la Franja de Gaza. Como parte de las operaciones judías contra los responsables, estaría el ataque contra el general iraní. Irán ha lanzado 300 cohetes, pero no ha causado un daño significativo, lo cual, más allá de la alarma causada, puede limitar la respuesta judía. Tampoco se puede llegar a una situación donde Irán e Israel piensen que lo que hacen es siempre una respuesta a algo que la otra parte originó, porque eso sí lleva a la escalada militar. Y acá encontramos alguna controversia. Mientras Thomas Friedman en el New York Times dice que muchos cohetes iban dirigidos a lugares sensibles, la cobertura del diario informa lo contrario. Los objetivos del ataque en general fueron militares. Estados Unidos ha hecho varias cosas para evitar la escalada. La primera fue la reunión del G7 condenando el ataque iraní para mostrar solidaridad. Lo segundo fue coordinar la defensa contra el ataque iraní. La tercera fue advertirle a Israel que antes de tomar alguna reacción militar, tiene que consultar. Con este contexto puede entenderse la declaración de Israel de que contestarán a Irán en su debido momento. Finalmente, el ataque iraní fue bastante anticipado. El día anterior en Estados Unidos, los medios ya anunciaban el ataque inminente. Esta columna piensa que si esto trascendió en los medios, es probable que la información para Israel haya sido más precisa. Y si bien se puede pensar en alarma causada por el ataque directo iraní, no se puede soslayar tampoco la gravedad del ataque a una embajada, lo cual rompe toda convención y entendimiento internacional. Por ahora el conflicto no ha escalado. Los países árabes no se han puesto en contra de Israel y tampoco han lanzado una crítica beligerante. Y finalmente el precio del petróleo, hoy lunes, está en baja. Segundo, la situación es compleja para Estados Unidos por otra razón. Según reportes de inteligencia frente al Congreso, Irán habría detenido el enriquecimiento de uranio, el que serviría para hacer una bomba atómica. Esto lleva entonces a una importante descompresión de la relación con Irán, con Estados Unidos y con los demás países que obviamente se quiere mantener. Tercero, la campaña electoral. La grave situación humanitaria en Gaza se ha colado en la campaña electoral. Según el New York Times de ayer, organizaciones humanitarias sobre cambio climático, ayuda a los inmigrantes negros, etc., se ha volcado decididamente a apoyar a Palestina. La izquierda demócrata se ha endurecido exigiendo que cualquier otra ayuda militar sea condicionado al respeto de los derechos humanos. El equipo de campaña de Trump está insuflando a grupos musulmanes diciendo que a Biden no le importan los palestinos. Es por eso que el gobierno quiere mostrarse firme frente a estos electores y hace equilibrio con el ala liberal demócrata. No es un tema menor que el líder demócrata del Senado, que no es un liberal, haya pedido en la misma Cámara la virtual renuncia de Netanyahu. Resta aclarar que Schumer, además, es también judío. Esperando que el conflicto no escale, los dejo hasta la próxima columna.
Bueno, gracias Marcelo, como siempre, muy profundo, con mucha información, distinguiendo también su opinión, cosa que está bárbara. Yo quiero volver a recordar una frase que charlamos con Marta en el programa anterior. Dijo John Carlin la semana pasada en Clarín: una constante de la condición humana es que las guerras y demás horrores siguen y seguirán ocurriendo pese a que casi todos están en contra, gracias a la voluntad de una minoría. Esta minoría consiste en lo que llamamos líderes, gente por definición peligrosa, que en casos extremos pero demasiado habituales expresa su anormalidad en una mezcla de narcisismo, rencor, megalomanía, paranoia y sadismo. Y yo creo que más que nunca, es otra vez lo mismo. ¿Quién puede querer la guerra? En el mundo, en Israel, en Irán, ¿cuántos son los que pueden querer la guerra? Y sin embargo, llegamos a este tipo de situaciones, ¿no? Ese es un aspecto. Después el otro, Marta, y te escucho, es para tomar los dos aspectos, es el rol de la Argentina en esto, ¿no? Que es una situación también un poco insólita.
Sí, 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 sí. En primer lugar, yo quiero mencionar algo que dijo Thomas Friedman en un artículo estos días, que vos lo mencionaste también en algún grupo, Alejandro. Un artículo interesante donde él dice o alerta en relación a lo siguiente: Irán cometió un grave error. Israel no debería seguir sus pasos, es decir, porque esto lleva a una escalada continua. Y sobre lo otro que mencionás, el rol de Argentina, Argentina es un país absolutamente vulnerable en una cantidad enorme de aspectos. Bueno, ya tuvimos la evidencia con los graves atentados de estos grupos. En el año 92 la Embajada de Israel, en el 94 la sede de la AMIA, y bueno, estos días hemos tenido el fallo, ¿no? El fallo judicial que no reconoce, sino que dice que está probado el vínculo de Irán y Hezbollah en estos atentados, después de 30 años, ¿no? Y bueno, me parece que es un poco imprudente lo que está haciendo el gobierno actual, que evidentemente debe expresarse en estos casos solidaridad, respeto, pero me parece que ha habido algunas cosas que pasan esos límites y que pueden ser riesgosas para nuestro país. No sé qué opinan ustedes.
Sí, a mí me parece que las posiciones personales de los dirigentes y los presidentes en este caso deberían estar tamizadas por posiciones institucionales en donde se está hablando por un país, no se está hablando por una persona. Entonces el riesgo que corre lo corre el país, no la persona. Y el contexto en el que se da esto, vos sabés que hay 56 conflictos activos en el mundo.
56
conflictos de violencia, ¿no? Guerra entre países, pero también el narcotráfico tomando el Estado, como por ejemplo en Colombia, ¿no? Uh-huh. El conflicto palestino-israelí data de 1948, ¿no? Ahora está concentrado en estos hechos que hemos presenciado, pero prácticamente desde la creación del Estado israelí que tienen estos conflictos. Y además de estos 56 conflictos desatados, hay 52 reclamaciones o reclamos de territorios, es decir, que pueden haber también 52 conflictos latentes entre países.
Mirá, vos sabés que Thomas Friedman, que mencionó Marta y también lo había mencionado Marcelo, y es un columnista histórico del New York Times, que además también es judío. Una de las cosas que plantea junto a esto de que Israel no cometa el mismo error es: tiene que haber una iniciativa global masiva y sostenida para aislar a Teherán. Dice, no solo para disuadirlo de volver a intentar semejante aventura, sino también para que Israel no tome automáticamente represalias militares. Porque de lo contrario, el comportamiento de Irán se normalizaría. Es decir, llegaríamos a una situación donde mandar 300 drones o bombas, misiles sobre otro país, sea una cosa que se puede hacer, porque bueno, total, el escudo de Israel los rechazó y no pasó nada. Ahora, por el otro lado, yo diría, y lo dice Friedman, mejor dicho, también es la mejor manera de garantizar que el primer ministro de Israel, Netanyahu, no arrastre a Estados Unidos, dice él, a una guerra regional para apuntalar su propia base política en ruinas. Porque efectivamente, ahí volvemos a los líderes nefastos, la importancia de los líderes que Marta siempre destaca, Netanyahu, si termina con el conflicto, está políticamente muy complicado en la interna. Ahora, también dijo Marcelo algo que por ahí hoy suena como políticamente incorrecto de decir, y yo no he sustentado en mi origen judío, pero digamos que de alguna manera con el derecho que me da haber luchado contra el antisemitismo desde que nací, digo que bombardear la embajada de Irán en Damasco también fue un disparate, y fue el disparate previo que no justifica de ninguna manera que el otro le mande 300 drones, pero digamos, hay que parar esta locura de alguna manera, ¿no?
Por eso es tan importante esta mención y este reclamo que debería ser generalizado, ¿no?, que menciona Friedman en su artículo, una iniciativa global para aislar a Irán en este caso, y aislar a todos estos asesinos que no dudan en generar tragedias para defender intereses en general muy mezquinos, ¿no?
Tal cual. Y yo comparto plenamente lo que dijiste, Marta. Creo que un país como la Argentina, que para empezar no tiene absolutamente nada que ver con el conflicto en sí mismo, desde el punto de vista territorial, desde su absoluta lejanía, desde inclusive sus propios intereses comerciales tampoco, ¿qué necesidad tiene de ponerse en primera página, ¿no? Porque en definitiva las consecuencias las pagan los 47 millones de argentinos. Vos fíjate que el conflicto que hoy, no sé si vos lo leíste desde allí, hoy a la mañana el presidente lo descalificó violentamente una más a Jorge Lanata, diciendo sería bueno, porque Lanata había dicho que me parece bien que Milei esté o no preocupado por Israel, lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea de Israel o sea belga, no me importa de qué país, esté en una reunión de gabinete en la Argentina, porque efectivamente el embajador de Israel, cosa que yo no recuerdo en mis 70 años de vida que haya ocurrido, estaba en la reunión del gabinete. Y Milei le contestó en un tuit, sería bueno que la retista, ¿no?, se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión el embajador contó la visión de Israel y se retiró. Críticas sí, mentiras no. Decir la verdad requiere sobre. Es decir, lo estaba acusando de ensobrado. Tras lo cual, Lanata anunció que lo va a querellar penalmente. Bueno, yo digo, todo este circo, ¿no tendríamos que ocuparnos un poquito más de la gente de Paso del Rey como Fabián Ferraro, ¿no?
Además, en este momento tan difícil de este gobierno, este primer tiempo, digamos, de este gobierno, donde por todo lo que venimos arrastrando, la importancia de la política exterior es fundamental. Y esto que se está cometiendo, yo creo que sin trabajar en el área diplomática ni ser una experta en este tema, creo que es un error para lo que implique promover una sana política exterior, ¿no?
Sí, además me da la sensación que no hay un estudio profundo sobre el tema. A mí tocó visitar Israel, en donde el objetivo del viaje, fuimos unos cuantos referentes de organizaciones sociales argentinas, era que vayamos a entender el conflicto, no era vendernos Israel. De hecho, estuvimos en Palestina con el jefe de prensa en donde estuvo 3 horas criticando a Israel, y nos entrevistamos con árabes en Israel, entendiendo el fondo, es un conflicto espiritual, es un conflicto religioso. Por lo tanto, es muy difícil solucionarlo hasta con abordajes institucionales, ¿no? Es decir, porque es muy profundo. Pero además de la complejidad en sí del conflicto, alrededor hay intereses como los del terrorismo, por un lado, y por otro lado, los intereses de la industria armamentista. Entonces, uh-huh. Que con todos estos conflictos, el presupuesto que está invirtiéndose en armamentos duplica, por ejemplo, el presupuesto, o triplica el presupuesto que se destina a contener los efectos del cambio climático.
Ahora,
por ejemplo.
Eso es así, sin ninguna duda. Yo lo que te agrego es, están después los intereses espurios, terribles, siniestros, de los que tienen el poder. Por ejemplo, cuando Hamas lanza el ataque espantoso del 7 de octubre, criminal, de salir a asesinar, a violar, a degollar, las cosas más horribles que uno se puede imaginar, Israel estaba ahí de firmar un acuerdo con Arabia Saudita, nada menos. Es decir, el ataque de Hamas, por ahí tuvo que ver con los extremos religiosos y qué sé yo, pero también tenía que ver con un liderazgo de la organización terrorista que estaba ante la perspectiva de quedar totalmente desplazado del centro de la escena. A partir de su ataque, consiguió volver al centro de la escena. Ahora, desde el otro lado, la reacción es totalmente lógica. El intento de liberar a los rehenes es totalmente lógico. Ahora, de ahí a generar una catástrofe humanitaria en Gaza, también hay una distancia. Es decir, es como que ese equilibrio. Por eso yo suscribo 100% con lo que decía Marta, este llamado de Thomas Friedman, ¿no? Una iniciativa. ¿Y sabes qué se me ocurre, Marta? Mira, un breve comentario tuyo. Porque parece un disparate lo que voy a decir, pero Charlie mencionó el cambio climático y yo digo, acá hace 4 días que llueve, después de años de sequía espantosa, eventos meteorológicos adversos por todos lados. ¿Qué pasa en Nueva York?
Bueno, justamente acá también se ve el tema del cambio climático. Este es, supuestamente debería ser un momento primaveral y sin embargo hay lluvia y para la lluvia y sale el sol y después se nubla y hay muchísimo viento y hace frío. Entonces uno dice, wow, todo esto que se viene hablando del cambio climático lo tenemos acá, lo tenemos encima nuestro en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo, y esto nos interpela absolutamente a todos, ¿no?
Y como dice Charlie, en lugar de gastar la plata en esa dirección, la gastan en armamentos, ¿no? Esa es parte de esa es parte del problema.
Quiero hacer mención en relación a Nueva York, una nota de color. Nueva York es más Nueva York que nunca ahora después de la pandemia, a pesar de que se notan algunos deterioros, pero como yo he venido un poco también en calidad de observadora, porque en las principales avenidas o tomando un cafecito me dedico a mirar a la gente, y como siempre, pero mucho más que antes, gente de que habla todos los idiomas, cualquier idioma, gente con un color de piel, todos los colores de piel imaginables en la raza humana, con todos los colores de pelo que te puedas imaginar, no naturales, sino artificiales, con las vestimentas más insólitas, con las modalidades más, no diría las modalidades más locas, sino las modalidades más desprejuiciadas, ¿no? En todo sentido. Pero, ¿qué es lo que une absolutamente a todos? ¿Qué es lo que une, qué dirían ustedes, qué es lo que une absolutamente a todos estos personajes que pasan, caminan, unos más rápido, otros más despacio, entran a los shows, encargados de paquetes o no? Hay también personas en situación de calle, pero aún en estos casos, ¿qué es lo que los une a todos?
A ver, decinos.
Un celular.
Nadie está sin su celular, ¿no?
Hasta la gente en situación de calle está con un celular en la mano. Tiene un cartelito que dice, cuídeme, no como, etcétera, pero está con un celular en la mano. Y después no hay edades ya en este momento para el uso de celulares. Niños, niñas, adultos muy mayores.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
Es simplemente una nota para registrar. ¿Qué va a venir después de esto? No sé, porque el celular va a pasar a ser antiguo dentro de un tiempito,
bueno,
¿no?
Ya prácticamente todos los nuevos van a venir con chat GPT incorporado, ¿no? Uh-huh. Marta, como no estás por acá, bueno, obviamente lees los diarios, pero te cuento un dato de color, pero triste de color por la tintura. El presidente el fin de semana lo identificó irónicamente a Jorge Fontevecchi, al director de histórico de Perfil, como Tinturelli, hablando de las tinturas supuesta, y dijo que a su juicio su medio está camino a la quiebra en declaración pública, y lo festejó. Qué bueno, dijo. Ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvó la política, y ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra. Bueno, notas de color de la Argentina, bastante tristes, ¿no? Por otra parte.
Sí, horrible. Bueno, con todas las cosas relevantes que están pasando y de las que debería ocuparse, como esto que mencionábamos anteriormente, estas descalificaciones,
un horror.
Realmente no tienen, como diría mi madre, en algún momento, no tiene perdón.
Nos estamos por ir, pero hay un par de frases de Bertrand Russell que quise traer porque vienen muy muy al caso. La primera dice: la historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido evitable. Va muy en línea con nuestro deseo de paz. Y la última es: nunca moriría por mis creencias porque podría estar equivocado. Estar dispuesto a cambiar es de personas inteligentes. Bueno, esperemos que así sea. Nos vamos.
Nos echan. Alejandro, en otro programa te pido que hablemos de los 7 pecados sociales de Mahatma Gandhi, o que Mahatma
Gandhi
mencionó.
Así
he visto una obra maravillosa que quiero comentar en otro programa en el museo, en el MoMA.
Lo haremos sin falta. Nos vamos, hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Con el Nano Serrat les decimos que los vemos el lunes próximo.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar